Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Viéndola, me veo, lo que contra ella hago está hecho contra mí, en ella me encuentro, mis piernas son también el camino que las anda. Celebremos pues esta cumbre de la Madre Tierra y ojalá los sordos escuchen. Los derechos humanos y los derechos de la naturaleza son dos nombres de la misma dignidad. Saludos salados, besos a besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Arrancamos hoy con las palabras con las que finaliza la carta que el escritor uruguayo Eduardo Galeano ha enviado a los participantes en esa cumbre de la Madre Tierra que arranca a estas horas en Bolivia, en Cochabamba. Una carta en la que lamenta Eduardo Galeano que no va a poder acudir a esa cumbre de la Madre Tierra en Bolivia, pero apoya lo que allí se va a decidir, apoya a las gentes que allí se van a juntar para discutir, para intentar hacer un mundo más justo y digno para todos y todas. Esa cumbre se inaugura hoy en el Salón de Honor del Hotel Tiquipaya en Cochabamba, primera conferencia mundial de los pueblos sobre cambio climático. Convoca el gobierno de Bolivia, convoca a su presidente Morales esta cumbre después de la fracasada cumbre de Copenhague de diciembre de 2009. Una cumbre en la que se van a poner sobre la mesa y se van a plantear propuestas que pueden sorprender o que para muchos pueden parecer utópicas. Por un lado, se va a lanzar la idea de realizar un referéndum sobre la Madre Tierra y también se va a pedir que se reemplace la Organización de Naciones Unidas por una unidad de naciones originarias del mundo. Más propuestas a debate en esta Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático. Se va a proponer lanzar, poner en marcha, crear un Tribunal Internacional de Justicia Climática. Más de 15.000 representantes de 100 países han confirmado su participación, más de un millar medio millar de delegados de diferentes gobiernos del mundo, 200 científicos y expertos en la temática del cambio climático y al menos 5.000 delegados de movimientos sociales se juntan a partir de hoy en Cochabamba, en Bolivia. Vamos a hablar durante toda esta semana de esa cumbre climática de Bolivia, de esa cumbre de la Madre Tierra. Vamos a hablar también hoy, vamos a irnos hasta el continente africano para hablar, en este caso, de uno de los países más hechos polvo, más fastidiados, más empobrecidos de ese continente africano, de Sudán. Se acaba de presentar en Bilbao hace unos minutos, este mediodía, la exposición fotográfica Mujeres de Darfur, la otra mirada, organizan las gentes de ACNUR y Euskal Batzordea. Vamos a recibir aquí dentro de unos minutos, esperamos, a Greta Frankenfeld, es integrante de ACNUR y Euskal Batzordea, y también a Francisco Magallón, un reportero gráfico que lleva trabajando en el mundo de la fotografía y de la televisión desde 1982, que ha recorrido buena parte del planeta y que es autor de las fotografías de esta exposición Mujeres de Darfur, la otra mirada. Con ambos dos esperamos charlar dentro de unos minutos aquí en Mar de Fueguitos. Como veis, también vamos a recibir hoy la visita de Juancho Estebanán, que se me olvidaba, para hablar de literatura crítica. Hoy nos presenta un libro que se titula Micropolíticas de los grupos para una ecología de las prácticas colectivas, de la editorial Traficantes de Sueños. Juancho Estebanán se acerca también, habla con nuestro compañero Íñigo al final de este Mar de Fueguitos. Muchas gente se asoman a la cubierta de nuestra lata pirata. Vamos poquito a poco, comenzamos para que nos dé tiempo a escuchar, a encendernos con todos y con todas ellas.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo hablando de que esta mañana varias personas disfrazadas de casa se han concentrado a las puertas del edificio Castaños, sede de los servicios sociales del Ayuntamiento de Sestao. Además, han instalado también varias tiendas de campaña frente a ese ayuntamiento con el ánimo de denunciar las situaciones de desempleo, el aumento de las familias desahuciadas de sus viviendas y las consecuencias de la actual crisis económica en la localidad fabril de Sestao. No es producto, dicen, de la casualidad que 76 familias de Sestao hayan sido desahuciadas de sus viviendas a lo largo del año 2009, al ser esta localidad la que tiene la mayor tasa de desempleo de todo Euskadi, un 21%, y 2.706 personas en paro. Para denunciar la situación que se vive en ese consistorio fabril y en el resto de Euskal Herria con motivo de esta crisis económica y el recorte de ayudas sociales, han convocado desde la Asamblea de Parados y Paradas de Sestao y desde Berriochoac, la Plataforma contra la Exclusión Social y por los Derechos Sociales, una concentración este próximo viernes a las 7:30 en la Plaza del Casco, en el municipio de Sestao. Más citas en esta ocasión para hoy mismo, martes 20 de abril a las 7:30 de la tarde, en ICA Ateneo, una charla para hablar de los últimos avances en cosmología. Van a participar en esa charla Jesús Ibáñez, del Departamento de Física Teórica e Historia de la Ciencia de la Universidad del País Vasco, y Senovilla, otro integrante de ese Departamento de Física Teórica e Historia de la Ciencia en la Universidad del País Vasco. 7:30 de la tarde en ICA Ateneo, últimos avances en cosmología. Y como sabéis, desde este pasado viernes están celebrando los 11 años del Gasteche Lakelo. Esta tarde a las 7:11 en el Gasteche Lakelo, charla sobre aspectos legales de la ocupación con las gentes de Bilboko Okupazio Bulegoa. Miramos ahora a esa primera conferencia mundial de los pueblos sobre cambio climático que se inaugura hoy en la ciudad de Cochabamba. La conferencia busca sensibilizar a los países y pueblos del mundo sobre los daños al medio ambiente provocados por los gases de efecto invernadero. Uno de los objetivos principales del encuentro es que los sectores populares de todo el mundo elaboren una propuesta de consenso que quieren presentar antes de fin de año en la cumbre de México. Nuestra responsabilidad ahora no es salvar a Bolivia, sino salvar al mundo. Pensemos en un documento que beneficie al mundo y no solo a nosotros, ha pedido Evo Morales en las sesiones preparatorias de esta conferencia. En las sesiones preparatorias de esta conferencia, representantes de varias organizaciones sociales del país han respaldado la idea de convocar un referéndum popular mundial que se pronuncie sobre los daños provocados por el sistema capitalista depredador y han propuesto también crear un Tribunal Internacional de Justicia Climática que sancione a naciones y empresas que contaminen el planeta. Nuestros compañeros de la agencia Pulsar han charlado con Pablo Solom, el embajador de Bolivia ante la Organización de Naciones Unidas, ante la ONU. Habla sobre la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático que arranca hoy en Cochabamba. Habla de cuáles son los objetivos de esta conferencia. Le escuchamos.
Bueno, el objetivo de esta conferencia es iniciar un proceso de construcción de una gran coalición, alianza, articulación de movimientos sociales a nivel mundial para defender la vida y a nuestra madre tierra. Nosotros creemos que si no hay una presión internacional desde abajo, desde la sociedad civil, los gobiernos difícilmente van a hacer un compromiso sustantivo de reducción de gases de efecto invernadero en el proceso de negociaciones, y que lo que podemos ver en México a fin de año es un nuevo fracaso como el que se vivió en Copenhague el año pasado. Entonces ese es el objetivo fundamental, dar el puntapié para lograr esta gran articulación, coalición, coordinación de redes, movimientos, pueblos a nivel mundial con ese objetivo.
Escuchamos a Pablo Solom, el embajador de Bolivia ante la Organización de Naciones Unidas. Habla del buen vivir, ese concepto indígena que se va a hablar y del que se va a hablar mucho en esta cumbre de Cochabamba.
Bueno, el buen vivir es un tema muy importante porque lo que está mostrando el tema del cambio climático es que lo que ha fallado es un sistema, y ese sistema es el sistema capitalista, un sistema que busca la acumulación ilimitada, ¿no?, el desarrollo para unos cuantos a cambio del resto, la sobreexplotación de los recursos naturales, y tenemos que ir hacia otro sistema. Un sistema que recupere en cierta medida prácticas de nuestros pueblos originarios, pero también de visiones de la ciencia actual que nos están diciendo el desarrollo tiene un límite, no es posible el desarrollo ilimitado, porque vivimos en un planeta finito. Y actualmente ya estamos consumiendo un tercio más de lo que el planeta es capaz de regenerar cada año. Si seguimos a este ritmo, los científicos calculan que se necesitarían dos planetas Tierra para el año 2030 a este ritmo de desarrollo. Entonces, tenemos que replantearnos todo esto. Y eso es replantearnos cuando decimos el buen vivir. ¿Cómo logramos la satisfacción de las necesidades de todos y no solo de una parte de la población, pero en armonía con la naturaleza, buscando un régimen de equilibrio entre seres humanos y entre los seres humanos y nuestra naturaleza?
Seguimos en Bolivia y seguimos hablando de esa Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y con gentes de Bolivia. Escuchamos ahora a Jorge Cortés, él es integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales de Bolivia. Va a participar en una mesa autogestionada dentro de esa Conferencia del Cambio Climático. Le escuchamos hablar de la convocatoria de esta conferencia y también de la defensa de los derechos de la Madre Tierra.
Hemos convocado esta cumbre particularmente para poder tener una base social de apoyo y que impulse una alianza mayor entre los países en desarrollo en torno a las propuestas que se van a llevar a la discusión en la COP16. Como todos saben, los países desarrollados, que son quienes tienen que hacer un esfuerzo mayor por la disminución de las emisiones, están bastante alejados de la posición de los países en desarrollo. Desde la posición de los pueblos indígenas y desde el gobierno de Bolivia se está planteando también que se respeten los derechos de la madre tierra, los derechos de la naturaleza, y esta es una posición novedosa que a nuestro juicio debería ser también la base del compromiso futuro. Es decir, no solamente se trata de salvar la economía, sino en este momento también se trata de salvar a los seres humanos, pero a la casa que habitan, porque sin la tierra no van a poder continuar tampoco existiendo los seres humanos.
Escuchamos a Jorge Cortés de ese Centro de Estudios Legales y Sociales en Bolivia. Habla de la defensa que hace el gobierno boliviano de los derechos de la madre tierra y también de las políticas que apoya, políticas de desarrollo de grandes megaproyectos en el país, políticas que no van en defensa de esa madre tierra. Le escuchamos.
Entonces el desafío del gobierno ahora es materializar estos derechos, y para ello no tiene otro camino más que dialogar con los sectores sociales, con las comunidades, con los sindicatos. Y este es un proceso que está recién comenzando y que va a poner a prueba pues la implementación del plan de gobierno. Entendemos que durante la campaña electoral que acaba de terminar, el gobierno ha enfatizado mucho la construcción de mega obras como represas, la expansión de la industria de combustibles fósiles, y todo esto entra en contradicción pues con una política coherente de lucha contra el calentamiento global y el cambio climático. Entonces, si bien de manera inicial esto han sido definiciones programáticas que han sido un tanto populares, espacios como este de la cumbre van a servir pues para ampliar el diálogo con el gobierno y eventualmente reorientar estas políticas, ¿no? Por suerte el plan está recién en una etapa inicial de implementación, entonces existe todavía bastante espacio para reorientarlo, incorporando pues los componentes de derechos humanos que corresponden y de preservación y conservación del medio ambiente, ¿no? Especialmente en la Amazonía boliviana.
Estaremos atentos a esa conferencia que arranca hoy en Bolivia, en Cochabamba. Durante toda esta semana os iremos contando qué pasa allá. Saludamos ahora ya en unos instantes a nuestros invitados aquí en la cubierta de esta Lata Pirata. Van a hablarnos de Darfur, de esas mujeres de Darfur, un poquito de música de esa tierra de Sudán, con la cantante sudanesa Rasha, afincada en el Estado español desde hace unos años. Y saludamos a nuestros siguientes invitados aquí en Mar de Foguitos.
يا فتلة أهله يا هواي كنت عطوف ديما معاي يا فتلة أهله يا هواي كنت عطوف ديما معاي يا فتلة أهله ويا فتلة
música de Sudán y de Rasha. Vamos a hablar de esa exposición de fotos que desde ayer por la tarde ya se puede ver en el Centro Cívico La Bolsa, pero que hace un ratillo, esta mañana, se ha presentado oficialmente. Tenemos aquí pues a quienes lo están organizando, esa exposición de fotos, y al autor de las fotografías. Están con nosotros Greta Frankenfeld, que es coordinadora de sensibilización del Comité Vasco de ACNUR, y está también Francisco Magallón, que es reportero gráfico, es fotógrafo y no sé qué más cosas es, y es autor de estas fotografías. Muy buenas a los dos, buenos días.
Buenos días.
Hola.
Buenos días. Lo primero, ¿cómo ha quedado la exposición? No sé, ¿cómo estás, contento? ¿Cómo?
Muy bien, muy bien. La verdad que el trabajo del Comité Vasco de ACNUR y de la página Darfur Visible ha sido excepcional. Bilbao es un sitio sin comparación, y el edificio de la Bolsa, pues un edificio maravilloso, y es un entorno que abriga muy bien la exposición sobre las mujeres de Darfur.
Mujeres de Darfur, es esta exposición. Tú llevas un montón de años, he visto aquí, desde el 82, creo, por ahí, viajando y sacando fotos, haciendo reportajes, y ha recorrido, no sé, buena parte del mundo. No sé cuántas.
No todo lo que me gustaría. Llevo 28 años como reportero en Televisión Española. Y bueno, pues sí, es el trabajo que me gusta. Yo siempre he dicho que me pagan por hacer lo que me gusta. Es un placer. Y ahora el placer es poder darle un poco más de sonoridad a aquellas cosas que hacemos como producto mediático rápido, ¿no? Esto es algo que tú entenderás muy bien. Entonces, sí, me hace ilusión mi trabajo, y me hace ilusión ahora esta nueva conclusión, ¿no? Esta nueva faceta de poder exponer con más tranquilidad aquello que en un momento determinado fue noticia, ahora no es noticia, pero sigue siendo conflicto.
Con más tranquilidad dices, ¿te gusta más sacar fotos que hablar?
Me gusta más hacer fotos que hablar, sí, claro, lo mío es la imagen, no la palabra.
Para la gente que no haya visto, bueno, y se quiera acercar a esta exposición, ¿qué va a encontrarse en esa exposición? ¿Qué fotos, dónde las sacaste, cómo las sacaste, dónde son esas fotos que se pueden ver?
Bueno, pues es un trabajo en conjunto de Greta y sus textos, que son maravillosos. Cuando vengáis y los leáis, pues lo podréis comprobar. Y de esas fotos que yo hice en varios viajes a Sudán. Fundamentalmente es Darfur, que es la zona más árida de Sudán, y la mujer dentro de Darfur como el pilar más débil que soporta toda la tensión del conflicto, no solo de Darfur, sino de todo Sudán. Entonces la exposición se compone de 17 fotos, cada una de ellas con un texto, y todos esos textos componen un manifiesto de reivindicación de esa situación de esa mujer en ese conflicto.
Que los textos son de ella.
Los textos son de Greta y son unos textos pues muy maravillosos, muy sensibles y que explican perfectamente cuál es la sensación y cuál es la situación de esa mujer como soporte, ¿no? Como motor en ese país.
Dice que no, Greta, que no sé si es que no le gustan los textos o...
No, bueno, son míos, no puedo decir que no me gusten tampoco, pero bueno, está, no, demasiados halagos.
¿Cómo nace la idea de juntar tus textos con las fotos de...?
Pues porque tenemos una idea común de lo que está pasando en Darfur, ¿no? Creemos que, bueno, es un conflicto que a pesar de que desde febrero de 2003 está en plena acción, o sea, desde ese momento han muerto por lo menos 300.000 personas y hay cerca de 3 millones de personas que tienen que vivir fuera de sus casas y que venían ya de una situación de mucha crisis a nivel alimentario, seguridad y demás, además agravada por este conflicto. Y bueno, toda esa situación no consigue alcanzar las portadas de los periódicos, las horas topes de las radios, de las televisiones, por lo menos en la medida en que en una medida proporcional a la crisis que se está desarrollando ahí, ¿no? Y bueno, dentro de toda esta situación, como decía Francisco, las mujeres son las más afectadas, las más vulnerables, a pesar de que son también quienes sostienen la vida de alguna forma, ¿no? En ese terreno y en esas condiciones tan tan críticas. Por eso hemos optado por hablar de ellas, ¿no? Y hablar de ese modo, contar que realmente su situación es la peor dentro de la peor, pero a la vez son pilares fundamentales de la vida en ese lugar. Y tienen evidentemente sus formas de entender el conflicto y sus propuestas para hacer en cuanto a cómo se puede salir de ese conflicto también, ¿no? Y no se la suele escuchar, no se la suele escuchar.
Dentro de lo peor en lo peor que es Sudán, llama la atención cómo sigue sin saberse o sigue sin contarse nada de lo que pasa en Sudán, de igual que por ejemplo ahora haya elecciones en el país después de un montón de años que no ha habido elecciones ni nada, de igual lo que pasa en el Sudán, no aparece por ningún lado, aunque incluso buscas en internet y no aparece prácticamente nada que tiene que ver, salvo que muertos, asesinatos con ese país, con Sudán.
Sí, normalmente la información se presenta bastante fragmentada, entonces claro, es normal que resulte difícil abarcar la realidad, ¿no? De todo ese conflicto. Sudán está padeciendo este conflicto de Darfur, pero también estuvo 25 años en guerra civil entre el norte y el sur hasta 2005, hasta hace muy poquito, o sea, es historia muy reciente, ¿no? Y muy viva que no se cuenta. Las elecciones que comentas son las primeras que se realizan en 24 años, las primeras elecciones multipartidarias son elecciones generales en las que se renueva la presidencia, los gobernadores, todo el parlamento. Y que bueno, que están pasando muchas cosas en este momento. Se terminó de votar el jueves y durante 5 días hubo votaciones, hay denuncias de fraude de todo tipo, hay partidos que se han desmarcado como de las candidaturas a presidente porque consideraban que la selección, desde el mismo proceso de registro de votantes ya había falencias que impedían que estas elecciones fueran justas. El principal candidato a volver a ser reelegido, que es el actual presidente Omar al-Bashir, está buscado por la Corte Penal Internacional de La Haya por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Tiene una orden de arresto en su contra emitida por la Corte Internacional. Pero claro, como Sudán no es parte del Estatuto de Roma que da jurisdicción a La Haya, no se puede aplicar en Sudán. La Corte Penal no tiene fuerzas propias como para ejecutar esa orden. Y bueno, la situación, como ves, se puede hablar mucho tiempo, mucho rato y contar muchas cosas porque tiene muchas facetas, ¿no? Desde lo humanitario, desde lo político, la participación de países del mundo en esta crisis, ¿no? De Estados Unidos hasta China, con intereses, y China exportador de armas e importador del petróleo sudanés también. Entonces, bueno, hay como muchos factores en juego, ¿no? En todo este conflicto, el factor regional con Chad, con Egipto, o sea, bueno. Es todo un panorama que, bueno, por eso hemos creado esta exposición y por eso hemos creado también DarfurVisible.org con ese mismo objetivo, ¿no? Pintar un poco el panorama más completo, como para que cuando se diga un enfrentamiento que han dejado 50 muertos, no son solo 50 muertos, que ya es, evidentemente, ¿no? Pero que además es toda una situación, ¿no? Que se está prolongando y de la que se intenta encontrar una solución, porque no es eterna, se puede solucionar.
Por hablar de las pocas cosas que están saliendo o que salen de Sudán, hace un par de días salía del campamento de refugiados Zanzan en Darfur. Gente que está allí refugiada hablaba de estas elecciones y decía que no era muy optimista después de lo que haya pasado en las elecciones o cómo se habían ido esas elecciones, que no era muy optimista con que pudieran cambiar las cosas en el país con estas elecciones, que pudiera cambiar algo a mejor después de las elecciones. No sé qué información tenéis vosotros o qué expectativas hay después de haberse celebrado estas elecciones.
Los índices de participación fueron bastante bajos. Casualmente, con todo lo que venimos hablando, un analista del conflicto que está en Estados Unidos, que es Alex Deval, que sigue el tema desde que se inició, comentaba que las mujeres son las que más han participado en las elecciones y especialmente en los campos de personas desplazadas como el de Zamzam, ¿no? Las mujeres son las que más están apostando por esta vía política. Pero en general los índices han sido muy bajos, hay mucho descreimiento por toda esta situación que comentábamos, ¿no? De amenazas de fraude, de censura a la prensa y bueno, que evidentemente toda esta gente no confía en que esto les vaya a modificar su vida. Por otra parte, el gobierno de Sudán y al-Bashir desmienten, por supuesto, que haya censura, desmienten que haya fraude, que haya irregularidades. Y bueno, para eso tenemos ahí grupos de observadores que están siguiendo todo el proceso, ¿no? De la mejor forma que pueden, a pesar de que, bueno, tienen muchas limitaciones también en su trabajo, ¿no?
Una de las cosas que podría cambiar el futuro de Sudán serían estas elecciones y otro sería ese referéndum que para el año próximo. Cuéntanos un poco ese referéndum, qué se va a decidir en ese referéndum y cómo es esa división norte-sur que hay en ese país, en Sudán.
En los años 60, en el 65 aproximadamente, comenzó o estalló una guerra civil que se venía gestando de antes, pero que en ese momento estalló entre el sur del país, que es de origen más cristiano y de cultura más cristiana, con el resto del país, que es musulmán. Pero esto de cristianos y musulmanes es solo una parte, porque también el sur es la zona más rica petrolera, ¿no?, del país. Entonces, durante 25 años hubo un conflicto armado que se cerró con el Acuerdo de Paz Global de Sudán, en 2005. Y ese acuerdo de paz establecía un cogobierno entre el gobierno sudanés, que estaba en ese momento, de al-Bashir, y representantes del movimiento armado del sur, que pasó a ser un partido político, el movimiento de liberación del pueblo de Sudán, se convirtió en movimiento político y accedió en parte a un cogobierno, ¿no?, en Sudán. Además, ese pacto establecía estas elecciones generales en principio eran en 2009, luego se fueron aplazando a 2010, y un referéndum de independencia definitiva del sur, en el que es el pueblo de Sudán Sur va a decidir si finalmente quedan totalmente independizados del resto de Sudán o continúan siendo parte del país. Ese es el referéndum que está previsto en principio para enero de 2011, pero en Sudán los plazos siempre son muy variables también.
Sudán, un país, como decías, en una parte del país muy rica, lo que tiene que ver con petróleo. No sé la comunidad internacional qué dice o qué hace respecto a Sudán o lo que está pasando en Sudán.
Pues no mucho, la verdad es que hay, bueno, por parte de las Naciones Unidas sí se han emitido órdenes de bloqueo de capitales, de bloqueo de venta de armas, instancias en las que se solicita al gobierno de Sudán que actúe en contra de las de las milicias armadas, en contra de la violencia, o sea, se han emitido este tipo de resoluciones, ¿no?, de Naciones Unidas, y Estados Unidos ha impuesto algunos bloqueos económicos también al país, y las últimas declaraciones oficiales fueron cuando se nombró a Scott Gresham, Barack Obama nombró a Scott Gresham como enviado especial para Sudán, y dijo que iba a aplicar una política más rígida, más dura, de premios y castigos en relación a cómo fuera avanzando el tema. Y bueno, y Scott Gresham está bastante involucrado en todo el proceso de paz. Estados Unidos estuvo desde el comienzo en este proceso de paz global de Sudán involucrado, negociando con las partes paso a paso cada avance político y sus premios y castigos correspondientes, ¿no? En 2006, ese acuerdo se firmó, el de 2005 que decimos recién, el acuerdo de paz global, se firmó de alguna forma porque después de Ruanda, la comunidad internacional pensaba que no podía permitirse otra crisis similar, ¿no? Entonces, con el afán de evitar esta crisis, se firmó ese acuerdo. Y se firmó en 2006 un acuerdo entre el gobierno central y Darfur, o sea, al año siguiente, para el otro conflicto, el otro gran conflicto de Sudán, que se respeta en forma relativa, ¿no? Y por momentos la violencia continúa, las personas siguen desplazadas y el conflicto está permanentemente en negociación y renegociación y renegociación, ¿no? Esa es la situación actual.
Porque es también la tragedia de algunos países, que por un lado hablamos de todo esto, que digamos podía ser las altas alturas de lo que es el país, y luego está el día a día de la gente que vive en el país, los millones de personas desplazadas, ¿no?, los años que llevan desplazadas, no sé todo eso cómo se gestiona y cómo ahora mismo pues eso funciona ese país, cómo funciona Sudán.
Darfur funciona en base a la ayuda humanitaria, básicamente. Agencias de Naciones Unidas y ONGs internacionales vinculadas con ONGs locales también, tanto de asistencia humanitaria como de derechos humanos, que trabajan con esa gente en el día a día, ¿no?, permanentemente, y no hay otra forma de subsistencia, porque entre que el terreno está desertizado, no hay posibilidades de establecerse definitivamente en las aldeas, porque las que quedan están en peligro de ser atacadas, y el resto fueron prendidas fuego directamente, aniquilada toda la posibilidad de medios de vida, ya sea de ganado, de los pocos sembrados que había, y entonces la dependencia es absoluta de la asistencia. Eso es en Darfur. El país es muy grande, es el más grande de África, entonces las realidades son muy diversas, ¿no? También en el sur es otra realidad, es una zona con muchas más posibilidades a nivel de producción de materias primas y también con el petróleo. Varía mucho, pero bueno, hay grandes zonas en las que dependen puramente de la acción humanitaria. Por ese motivo, cuando la Corte Penal Internacional emitió la orden de arresto contra al-Bashir, y al-Bashir respondió expulsando a 16 ONGs internacionales del terreno, la mayoría de ellas de Darfur, la crisis todavía fue mayor, ¿no? Fue una medida de presión, o por lo menos así fue considerada por los gobiernos internacionales y por las ONGs que estaban trabajando en el terreno. Al-Bashir asegura que esas ONGs eran cómplices y pasaban como espías, que pasaban información a la Corte Internacional, y que por eso las echaba, ¿no? Pero realmente en el terreno, si hablamos del terreno, las consecuencias fueron para la gente, ¿no?, que tuvo, y para las ONGs que trabajaban ahí, que tuvieron que reorganizarse como pudieron para poder seguir ofreciendo esos recursos desde lo más básico, desde la comida, el agua, la higiene, la sanidad y, bueno, y donde se puede, escuelas y educación y un poco de gestión de los derechos humanos, ¿no?
De todas maneras, se cuesta entender unas elecciones en las que toda la comunidad internacional está pendiente de lo que sucede allá en Sudán, en las que el que va a ganar está reclamado por la Corte Penal Internacional, y la propia gente que ha puesto en marcha esa Corte Penal está supervisando esas elecciones. Cuesta entender un poco todo eso, cómo funciona todo ese mecanismo de política a nivel internacional, no a nivel general.
Sí. Cuesta, y no puedo, la verdad es que no puedo aportar más datos en ese sentido, sino bueno, más que presentar el panorama, ¿no? Y bueno, ver intentar reflexionar entre todos con la mayor cantidad de datos posibles, ver cómo se resuelve esta situación para la gente, básicamente.
Y hablando de Sudán también, bueno, sucede con muchos países del mundo, pero en el caso de Sudán también, esa manera de resumir un poco todo lo que pasa, de bueno, no se entiende nada, están todos, el típico estereotipo que pasa con muchos países africanos, están...
Parece que es una guerra que siempre hubiera estado ahí, que bueno, y si siempre estuvo ahí, que siga, ¿no? Total, sí, de ahí no se sale, y parece que fuera una, se entiende como si fuera una cultura de la violencia, una cultura de la guerra, y como si fuera una forma de vivir la guerra permanente y el conflicto permanente, cuando evidentemente no puede serlo para nadie, ¿no? Intentamos aclarar lo más que se puede el panorama, facilitar la conciencia de que en este planeta somos todos de alguna forma responsables de lo que sucede en todo el planeta, y que bueno, tenemos que por lo tanto conocer que nuestras acciones tienen consecuencias aquí en la China, en Sudán, en el Congo y en Estados Unidos, ¿no? O sea, somos una sola comunidad internacional, una sola comunidad global. Y en la medida en que no seamos conscientes de eso y actuemos con responsabilidad en ese sentido, desde los ciudadanos más de a pie hasta los políticos más poderosos, creemos que es la forma en la que tenemos de poner fin, ¿no?, a estas desigualdades, a estas crisis que parecen eternas pero no lo son, y al padecimiento de muchas personas.
Vamos a dejarle descansar un poco. No sé, Francisco, ¿qué recuerdo tienes tú de la última vez que estuviste ahí por Darfur?
Pues de un país, como decía Greta, muy diferente en Nilo Azul, muy diferente la frontera de Etiopía, la frontera de Chad, Darfur de Sudán, pero un país que ve un caos generalizado, un país desolado, metido en un conflicto, difícil de salir, con un norte y un sur muy diferentes, pero que donde los lugares más duros de vida, pues puede ser ese campamento de Zamzam, o todas esas zonas de Darfur con sus tierras quemadas, con su escasez de pozos, con su escasez de recursos y con una vida tremendamente dura.
¿Por qué cuesta tanto contar, si se puede contar bien o contar un poco mejor lo que pasa en lugares como Darfur cuando uno vuelve a, pues en este caso, al Estado español? ¿Por qué cuesta tanto explicar o contar de una manera, no sé si clara, o por lo menos veraz lo que pasa por allá?
Bueno, yo no sé, creo que cueste más en España que en Francia, que en Alemania o en cualquier otro país del mundo. Creo que lo que ocurre es que nosotros, cuando vamos a estos sitios, vamos siempre, en principio, o al menos es mi caso, por un medio de comunicación, por un afán informativo, por contar qué está ocurriendo de manera puntual. Pero es transitorio, es perecedero, ¿no? Es algo que pasa. Sin embargo, el conflicto, como te contaba Greta, lleva muchos años. Primero con el conflicto civil, después con el incumplimiento de pactos. Entonces, el conflicto es continuo, está ahí. Lo que tú informas, lo que tú cuentas, es perecedero, es momentáneo, es fugaz.
Y cuando, estando ya por acá, ves cómo se cuentan las cosas que pasan en algunos de los países por los que has andado viajando y trabajando, no sé cómo ves, qué balance haces de cómo trabajamos los periodistas y cómo contamos lo que pasa a nivel internacional, me refiero.
Bueno, es un trabajo complicado, es difícil elegir, hay mucho donde elegir. Desgraciadamente, las 3/4 de partes del mundo tienen cosas muy importantes para contar. Entonces, es difícil, todo viene dado un poco, ¿qué te voy a contar a ti? Por los intereses de cada momento, por lo que más llama la atención, por sustituir lo que se hizo viejo ayer. Pero bueno, hay mucho para contar.
Sudán también, que ha estado presente, bueno, intentan que esté presente a través de muchos famosos también, actrices, actores famosos de ahí, de Estados Unidos, de vez en cuando sale en algún sitio que Sudán, no sé qué campaña, cuál campaña, todo eso, ¿sientes o sentís que bueno, que sirve, o que bueno, al final llega a la gente algo de lo que hay detrás de todo eso?
Evidentemente la presencia mediática es fundamental para la resolución de un conflicto, por lo menos tal como funcionan las cosas en el mundo hoy. Creemos que, además de que estén en los medios, es importante el cómo están en los medios, ¿no? Y creemos que muchas veces ahí es donde no alcanzamos como decía Francisco, por muchos motivos, por la necesidad de la inmediatez, porque las, muchos medios de comunicación tienen objetivos comerciales que tienen que cumplir para subsistir y que son necesarios, porque en ocasiones por desconocimiento, en ocasiones porque hay terrenos a los que no se puede llegar con como se quisiera, porque hay limitaciones de todo tipo, económicas, geográficas, políticas, y bueno, también por esta cultura de lo inmediato que va modificando o va dejando de lado todo el análisis de más detenido, más reflexivo de las causas de los conflictos, ¿no? Entonces todas estas aportaciones de gente que intenta poner sobre la mesa un tema de conversación o de debate o de reflexión como puede ser Darfur, son un primer paso, son un primer paso que creemos que es válido, aunque requiere todo un respaldo, ¿no? Por parte de los medios, por parte de del público también y por supuesto de las personas que tienen más posibilidades de modificar esas realidades.
Pues yo también creo que todo vale menos la ausencia, todo. Todo es como una boya ahí en el océano para avisar de que ese es el camino a seguir. Da igual que sea una acción más grande o más pequeña.
Pues una acción, no sé si grande o pequeña, pero una posibilidad de acercarse a Darfur es ir a ver esta exposición, que va a estar, ¿hasta qué día va a estar?
Hasta el sábado 24, va a estar allí, en La Bolsa, en la calle Pelota 10, en el centro del casco viejo de Bilbao.
Y repetimos también esa página web en la que se puede, pues eso, visibilizar o se puede ver lo que está pasando en Darfur.
En Darfur, es darfurvisible.org.
Pues muchísimas gracias a los dos, a Francisco y a Greta. Bueno, un saludo a los dos, a ambos dos.
Gracias,
nos vemos.
Marcas, agur.
Y como cada martes, para cerrar el programa de hoy, abordamos este espacio dedicado a esa literatura crítica y militante esta semana de la mano de Juancho Estabaranz. Hola Juancho, ¿qué tal?
¿Qué hay? ¿Qué tal os va?
Y esta semana nos comentas un libro de Traficantes de Sueños, de esa editorial de Madrid.
Sí, vamos a hablar principalmente de un libro de Traficantes de Sueños que se llama Micropolíticas de los grupos, lo hablamos de estos títulos, para una ecología de las prácticas colectivas. Bueno, ese va a ser un poco el núcleo de lo que vamos a hablar hoy, pero también os quiero presentar algún otro texto, algún otro volumen que ha sacado la editorial Traficantes de Sueños, que como tú has recordado, pues ya lleva una década sacando libros desde Madrid, desde unas ópticas pues muy concretas, que la verdad es que les identifican dentro de esa línea de que viene del operaísmo, que era esa corriente, digamos, autónoma, obrera, pero italiana, pero con un fuerte contenido también intelectual, por decirlo de alguna manera. El otro libro que os quería comentar, porque la gente de Traficantes de Sueños tiene varias colecciones, tiene una colección que se llama Mapas, otra colección que se llama Historia y otra que se llama Útiles, pues el otro libro se llama La gran crisis de la economía global, donde aparecen pues grandes plumas de esa corriente operaísta italiana que viene pues de hace ya casi 40 años. Yo creo que tenemos que recomendar estos libros en este contexto, ¿no? También de crisis, como dice este número 27 de la colección Mapas de Traficantes de Sueños, pero también en un momento en el cual, pues ahora a finales de abril, vuelve a ponerse el libro en marcha, ¿no? Recordad que no tenemos que olvidar que este viernes, por lo menos aquí en Bilbo, pues va a haber la celebración de ese día del libro que se instauró de alguna manera para, bueno, conseguir regalar o a hacer que los hábitos lectores vayan para adelante. Ese día del libro, el día 23, se va a celebrar ahí en la calle Verástegui, supongo que en otras ciudades también. O sea, recordad que también que viene esta celebración de ese San Jordi catalán, que es el día 23, y que allí es festivo y además si compras un libro te regalan una rosa. Aquí a veces han dado algún clavel, pero bueno.
Aquí si regalaban rosas quizás se podría confundir con cierto partido político.
Sí, es verdad. Además también las daban en la Gran Vía, o sea que, en fin, qué cosas. Bueno, vamos a retomar también a nivel de otras ferias, pues ha comenzado la Feria del Libro Anarquista de Valencia, que también da el pistoletazo de salida a otro tipo de ferias del libro que se complementan con estos grandes eventos como este Día del Libro y que hace que los colectivos pues saquen más referencias. Y por eso vamos a hablar en primero de esta colección Mapas, que se llama La gran crisis de la economía global. Vamos a ir al subtítulo: Mercados financieros, luchas sociales y nuevos escenarios políticos. Lo firman 5 autores, entre ellos, claro, el más conocido puede ser Negri, ¿no? Antonio Negri, pero son grandes plumas de esa escuela que viene del operaísmo italiano, 5 grandes plumas que nos hablan de lo que lo financiero ha ido cambiando cualitativamente en el capitalismo, ¿no? Y por eso ha podido llegar a estallar esta gran crisis del año 2007-2008 de esta manera, ¿no? A través de ese mecanismo de convertir algunos bienes comunes, como podía ser el medio ambiente, como puede ser la vivienda, como puede ser las pensiones, ¿no? O la misma educación, también en pasto de la especulación financiera, la especulación capitalista, ¿no? Pero, como nos recuerdan un poco la gente de Traficantes de Sueños, estas grandes plumas que están alrededor de un colectivo que se llama, que es, aquí hay, digamos, un calco de él, que se llama la Universidad Nómada, ¿no? Pues la gente de este colectivo realmente lo que no quiere es entrar en un combate o en una, a ver quién tiene razón, ¿no? Y de alguna manera con otros teóricos intentar establecer las razones últimas de esta crisis. Lo que quieren hacer es pues poner mecanismos colectivos y mecanismos de lucha encima de la mesa para recuperar y para repensar qué es lo común y por qué ese común, como son las pensiones, como es la vivienda, como es el medio ambiente, se ha podido convertir, ¿no? en pasto de un nuevo mercado y de una nueva especulación capitalista. Pequeños artículos densos. Hay que recordar que esta colección, que se llama Mapas, pues es, digamos, la más densa de la que tiene Traficantes de Sueños. Tiene otra que se llama Historia, que van ya por 8 números, y ahí, bueno, pues es una colección mucho más discursiva, mucho más histórica, pero esta de Mapas, pues de alguna manera, pues es la más densa y la que también se atreve a proponer temas de actualidad como esta crisis, ¿no? Como esta crisis que, como buenos teóricos que provienen de la escuela operaísta, pues nos hablan que la crisis no es un momento concreto del capitalismo, sino que es su forma, ¿no? De operar esa crisis permanente o ese, no sé, momento o espacio de emergencia que se dilata en el tiempo. Bueno, la gran crisis de la economía global, que lo tenemos por 180 páginas y son 14 euros. Vamos realmente a otro libro, que es el que quería comentaros hoy, también de Traficantes de Sueños, que se llama Micropolíticas de los grupos, vamos a recordarlo, para una ecología de las prácticas colectivas. Como está en la colección Útiles, esta colección Útiles que saca Traficantes de Sueños, está más orientada hacia, bueno, convertirse en herramientas de trabajo de los propios colectivos en conflicto, ¿no? Colectivos, en principio, pues con esas características no jerárquicas que definen a ese espacio autónomo, como queramos llamarlo. También, merced a esto, gracias a esto, pues este libro tiene 240 páginas, pero se cotiza a 12 euros, o sea que hay que decir que la gente de Traficantes hace un esfuerzo porque la colección Útiles esté a unos precios un poquito más asequibles de lo que es la otra colección o otras colecciones como esta otra que hemos dicho de Mapas. Bueno, Micropolíticas de los grupos, solo yendo al propio título, ya nos habla, primero, de que nos está hablando de los grupos, estos grupos que, como os he dicho, pues tienen esas características de ese espacio antijerárquico, y las micropolíticas, pues sabéis que en estos lenguajes que provienen pues del estructuralismo francés, etcétera, pues postestructuralismo, pues esto de las micropolíticas y la macropolítica sería lo que hablarían la gente de la universidad nómada en la gran crisis de la economía global. Pues la micropolítica son realmente esas políticas o esas formas de incidir en esos micropoderes o en esos pequeñitos poderes que nos atraviesan y que conforman pues nuestros propios cuerpos, pensamientos colectivos, etcétera, ¿no? Por lo tanto, estamos desde un título con unas características fuertes, ¿no?, de posmodernidad, etcétera, por lo que su léxico, en realidad estamos ante un libro que analiza lo que son las características de los propios grupos, de los grupos de gente que se atreve o que intenta modificar esta realidad, ¿no? Para una ecología de las prácticas colectivas es el subtítulo, y hay que recordar también, como os digo, con este fuerte léxico posmoderno, que para una ecología, o sea, ecología, recordar que ecología viene de esa palabra griega, ¿no?, que es oikos, que es la casa, ¿no? Por lo tanto, ecología es el cuidado de la casa propia, y por lo tanto, para una ecología de las prácticas colectivas sería pues ese cuidado de la casa propia, que es ese grupo, ¿no? Bueno, la gente que hace este libro proviene de Bruselas. Proviene de Bruselas y bueno, han estado en activo en grupos que han estado incidiendo pues de una manera más o menos convencional, ¿no?, a través de la ocupación o a través de otro tipo de colectivos como los que han actuado sobre el tema del transporte allá. Bueno, han estado, pues digamos, hasta hace unos 5 años en ese tipo de colectivos un poco más de andar por casa, entre comillas, de los que se pegan con la propia realidad, y ahora pues los tres autores también se pegan con la realidad, pero desde el grupo de análisis y formación autónoma que está allá en Bruselas, que son pues de donde proceden, ¿no? Estos autores, digamos, que pueden tener unas biografías parecidas a la gente que habita o que lucha en ese espacio político grupal, que también está la gente de Traficantes de Sueños, que es gente que proviene, digamos, de las juventudes o de los espacios juveniles que estuvieron a finales de los 80, a principios de los 90, todavía en el ámbito de los partidos de la extrema izquierda, pero que durante la década de los 90 pues tienen toda una evolución hacia un espacio antijerárquico, pero como os decía, pues con mucha influencia de ese operaísmo italiano o de esa filosofía de acción principalmente radicada en Francia. Tienen una biografía colectiva muy parecida a lo que puede ser la gente que fundó el laboratorio seco, algunos de estos espacios ocupados en Madrid. Bueno, digamos que lo más conocido de esta gente, de estos autores, es haber participado en el colectivo Sin Ticket, que era un colectivo que funcionaba allá en Bélgica, y que lo que hacían era incidir en el tema de la gratuidad a través del tema del transporte, ¿no? También hacer pensar sobre el tema del dinero a través de la práctica gratuita y colectiva de colarse en los autobuses o en los trenes, etcétera. Esto era un poco ese proyecto de colectivo Sin Ticket, que se parece pues a otros proyectos parecidos que hemos conocido aquí en el Estado español, pues por ejemplo la campaña de dinero gratis que hizo la gente que ahora está en Espai en Blanca y en Barcelona. El libro no es más que, bueno, pues esa un análisis de lo que pasó en los diferentes grupos que ellas han estado desde finales de los 80 hasta ahora, y ver cuáles son pues esas constantes, esas dinámicas, y analizarlo y proponer también caminos, ¿no? Caminos para salir de diferentes atolladeros que se pueden y que se meten habitualmente pues este tipo de grupos. Hay una cierta dificultad para acceder al texto porque, claro, esta gente pues proviene de esa escuela, digamos, que recoge o que intenta crear todo su léxico a través de autores pues como Nietzsche, como Deleuze, Guattari, Foucault, etcétera, y entonces todas las palabras que se utilizan en este volumen pues no son las habituales. Quizás están hablando de muchas cosas que pueden parecernos parecidas y lo nombran con palabras que provienen de esta otra tradición filosófica y política y se nos puede hacer un poco espeso. Pero realmente la ecología, o sea, el cuidado de la casa colectiva que se plantea a través de este grupo, a través de este libro colectivo, es bastante, bastante interesante. Claro, pues mirad, por ejemplo, nos proponen, son pequeños capítulos que hablan de esas constantes que pasan a los grupos asamblearios o no jerárquicos, etcétera, y utilizan palabras distintas. Como os decía, los diferentes capítulos están encabezados por palabras que intentan describir esos procesos y esas palabras están indizadas de forma alfabética, por lo tanto no nos dan un recorrido que esté adaptado a las necesidades de cada grupo, que sería, o de cada persona que conforma ese grupo, ese cuerpo colectivo. Entonces los propios autores pues nos hablan de que hay un itinerario básico para los grupos en formación, que podrían ser los roles, juntarse, decidir, reunión, artificios, potencia, programar. Esto es como han titulado a los diferentes procesos comunes, y otros, si participas en un grupo que está en crisis, pues te recomiendan seguir el itinerario que se llamaría acontecimiento, evaluar, artificios, poder, escisión, hablar, autodisolución, cuidado de sí y roles. Por lo tanto, yo creo que estamos ante un libro importante, ¿no? Importante para cuidarnos como grupos. Ellos, claro, desde sus palabras, que provienen sobre todo de la tradición esta de Deleuze, ¿no?, de toda esta filosofía del proceso, pues lo llaman con sus propias palabras, y los grupos para ellos son cuerpos colectivos, etcétera. Bueno, aparte de todo esto, que es bastante, bueno, yo creo que aporta, ¿no?, al día a día, tenemos dos anexos. Un anexo que es un lexicón. Quizá en un principio podríamos pensar que es un léxico que nos remite a esas palabras más utilizadas en la izquierda o en ese lenguaje político del que participamos la gente de Euskal Herria, pero no, es un pequeño léxico que en realidad lo que hace es sistematizar algunas de las ideas que se proponen aquí, pero realmente podemos sacar muchas lecciones prácticas, como por ejemplo pues las diferentes personas o roles que proponen para dinamizar una reunión. Aquí parece que solo tenemos pues la persona que modera y quizá otra que toma notas, y aquí nos proponen pues muchos roles distintos, que yo creo que es una herramienta importante. Y después ya tenemos una descripción de los roles que suele haber en los grupos no jerárquicos, de un autor norteamericano. Hay bastantes autores norteamericanos también que se citan en este texto. Pues nos hablan de cuervos, que son los visionarios, los que saben por dónde pueden ir la reunión antes de que casi esta se realice. Gente que aporta energía al grupo, que le llaman las gracias, las arañas, que son gente que todos los contactos o las informaciones han pasado a través de ellas. Bueno, en fin, este sería esta micropolítica de los grupos.
Pues vamos ya terminando, si te parece, Juancho.
Sí, sí.
Con la ficha, claro.
A recordar las dos fichas. Por un lado hemos hablado de La gran crisis de la economía global, un libro colectivo de grandes autores sobre esta crisis que padecemos y formas de tirar hacia adelante, 180 páginas, 14 euros, en la colección Mapas de Traficantes de Sueños. Y después, un poco esa centralidad que le dábamos hoy a Micropolíticas de los Grupos para una ecología de las prácticas colectivas, que son 240 páginas a 12 euros, también en Traficantes de Sueños, en la colección Útiles, un libro al que hay que darle una oportunidad por encima, digamos, de esta dificultad de lenguaje.
Pues nos quedamos con esos dos libros y volvemos a hablar dentro de 15 días, Juancho.
No tenemos tiempo para más en Mar de Foguito. Regresamos mañana con más historias. Agur.